Aquesta hora, per parlar d'aquest repartiment de migrants, podem saludar el secretari d'Estat de Joventut i Infància, el senyor Rubén Pérez. Buenos días y muchas gracias por atender al Matí a Radio Estel.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.
Para empezar, ¿el gobierno ya tiene las cifras exactas de cuántos menores hay en cada comunidad y, por tanto, cuántos van a poder acoger?
Bueno, existen las cifras que han facilitado las comunidades. Vamos a pedir algunas aclaraciones con respecto pues, a algunos datos que se nos han pasado. Tenemos que entender que son 17 sistemas de protección con casuísticas muy, muy diferentes, pero lo que es el cómputo global y además existe un registro de menores migrantes no acompañados que habitualmente se utiliza por parte de todas las comunidades autónomas y con ello queremos configurar lo que entendemos que es la capacidad de acogimiento normal y dimensional nada que tienen estas comunidades, pero bueno, estamos afinando y obviamente algunas comunidades como Aragón no ha entregado datos y otras los han entregado pues con unas cuestiones que hemos solicitado a aclaración.
Claro, cuando vimos las cifras nos dimos cuenta, ¿no?, de estas diferencias entre comunidades. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Qué es lo que hace que en España haya tanta diferencia entre unas comunidades y otras a la hora, en el momento de acoger menores?
Bueno, es evidente que hemos ido configurando el Estado autonómico con competencias, ¿no? Y en el caso de los menores en situación de desamparo, que básicamente son las competencias autonómicas que explican el acogimiento también de los menores migrantes que llegan en soledad, el hecho de llegar al Estado español, a nuestras costas, sin ningún tipo de soporte familiar. Es una situación clarísima de desamparo. Y lo que nos hemos dado cuenta de este ministerio, en este año y pico de configuración del ministerio, es que necesitamos una estandarización también de los sistemas de protección, ¿no? Hay muchísimas divergencias, hay sistemas de protección que apuestan por el acogimiento familiar, hay sistemas de protección que apuestan por centros más pequeños, por pisos de inclusión, y obviamente hay otras que no han hecho los deberes, y lo decimos claramente, ¿no? Han creado macrocentros, muchas veces con personal escaso, muchas veces con personal no cualificado, como el caso de los educadores sociales, ¿no? Lo hemos encontrado también recientemente en muchos conflictos. Necesitamos la figura del educador en el contorno de los sistemas de protección. Y creo que es una voluntad de construir un sistema pues muy parejo en el conjunto de las comunidades y sobre todo que tenga las mismas garantías y los mismos derechos un menor que está en esta situación, ¿no? En ese empeño estamos, pero obviamente si no somos ni capaces de llegar a ciertos consensos sobre un contingente de 4.400 menores en un país de 47 millones de habitantes, comprenderemos todos que esto no es una cuestión de recursos económicos, que esto es una cuestión de una decisión política que desde luego a nosotros no nos gusta nada como suena.
Ahora estaba hablando de comunidades que lo han hecho mejor, comunidades que han apostado por sistemas que son más cuestionables. En ese ecosistema, Cataluña, ¿dónde se sitúa? ¿En qué posición, en qué sistema tiene, para así decirlo?
Bueno, yo creo que hay comunidades como Cataluña que han hecho un esfuerzo porque han tenido más llegadas, ¿no? A lo largo de estos años, Cataluña, por ejemplo, ha acogido el 24% de todos los menores que llegaban y es una cifra enorme, ¿no? Para poder dimensionar, como digo, un sistema de protección adecuado, ¿no? El esfuerzo es una parte importante. También es cierto que nosotros queremos cambiar y repensar los modelos de protección. Por una cuestión, además, que por desgracia no está en el debate, ¿no? Estamos discutiendo sobre los menores en situación de protección en estos centros, pero la mayor parte de ellos van a cumplir 18 años dentro de poco. Tendríamos que estar ya hablando de itinerarios de vida adulta, del acompañamiento a una vida adulta, a unos derechos que se adquieren cuando se sale del sistema de protección, entre ellos el NIE, la posibilidad de trabajar, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa, ¿no? En Cataluña hay entidades que están haciendo las cosas muy bien, como la CEPA, ¿no?, que agrupa muchas entidades precisamente de esa transición a vida adulta, pero creemos que obviamente hay que redimensionar mucho el sistema y que aquellas comunidades, en el caso de Canarias muy claro y en el caso de Ceuta, que apenas son 19 kilómetros cuadrados, pues creo que tenemos que entender que esos 4.000 menores repartidos entre los 17 sistemas de protección sería cuando menos más garantistas y podríamos acelerar ese proceso de transición a vida adulta y que cuando estos menores cumplan 18 años puedan ser los panaderos que nos venden el pan, puedan ser los médicos que nos cuidan en los centros de salud, puedan ser los educadores también de futuros sistemas o puedan ser las personas que atiendan a nuestros mayores en el sistema de dependencia. Creo que esto es un debate que trasciende ideologías y que creo que tiene un encaje parece suficientemente garantista en la cuestión de los derechos humanos, que es al fin y al cabo lo que nos mueve como ministerio a tomar estas decisiones.
Claro, ahora estamos hablando, ¿no?, de la votación que va a haber hoy en el Congreso. ¿Eso qué implica? ¿Hoy se vota, hoy se aprueba? ¿Mañana se empiezan a repartir esos migrantes o cómo va a ser este proceso?
No, como digo, nosotros hemos, como digo, esto es el final de un largo camino, también extenuante, ¿no? Decíamos ayer ahí en Cataluña, ¿no? Extenuante porque hemos intentado hasta 4 fórmulas diferentes en las conferencias sectoriales, incluida también la propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ¿no? Hemos puesto encima de la mesa muchísimas opciones precisamente para buscar, primero, un consenso en cuáles tienen que ser los niveles asistenciales que tienen que tener las comunidades, es decir, el número de plazas que tienen que tener los sistemas de protección, el número de plazas, como exactamente discutimos cuál es el número de plazas hospitalarias que tiene que tener un sistema de salud, como discutimos el número de plazas de dependencia que tienen que tener los servicios sociales autonómicos, metamos también esto en el debate, porque las llegadas de menores ya es un fenómeno estructural de la realidad española y, por lo tanto, tenemos que tener los mismos criterios de estandarización y, sobre todo, el número y la capacidad de plazas que tienen las comunidades. Esto lo vamos a llevar a conferencia sectorial, donde haremos una propuesta, la trasladaremos a las comunidades cuál es ese nivel que se tiene que tener, lo que entendemos que es la capacidad de acogimiento y, a partir de ahí, establecer el criterio de qué sistemas de los 17 sistemas de las 2 ciudades autónomas se encuentran ahora mismo saturados, ¿no? A partir de ahí, si no hay consenso, que es lo que siempre hemos trabajado desde el Ministerio, reiteradamente nuestra ministra Sira Rego lo ha indicado, ¿no? La conferencia sectorial es el elemento de diálogo y trabajo de las comunidades autónomas y el Gobierno, pero de no ser así, este Real Decreto lo que incorpora es una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y lo que nos permite es, evidentemente, pues establecer un ratio por parte del Gobierno y aplicar ese reparto de manera solidaria entre las 17 comunidades autónomas.
O sea, que el reparto aún no va a ser inmediato, aún va para largo. Y me imagino que tampoco es una situación deseable, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran esos menores en las Canarias y en Ceuta.
Correcto, tenemos que hacer un itinerario, tenemos que hacer un expediente del menor, tenemos que ver efectivamente si está escolarizado o no en las islas, si ya tiene un arraigo, que es muy importante. Nosotros entendemos, y lo hemos dicho, ¿no?, la figura del arraigo es importante, pero un menor que lleva en un centro de primera atención, que debería simplemente estar unos meses, pero hay algunos que ya llevan más de un año, pues obviamente con los recursos limitados que tiene las Islas Canarias y Ceuta para afrontar esta presión, pues obviamente pues el arraigo es menor y por lo tanto tenemos que hacer un expediente individualizado de cada menor, tenemos que hacerlo con garantías y sobre todo, y esto es muy importante para nosotros, no serviría de nada trasladar las masificaciones que se dan en el sistema de protección canario a otros territorios, ¿no? Se trata de hacerlo con unas garantías y con un itinerario, pero obviamente en el momento que ya tenemos un instrumento como es este Real Decreto, el horizonte de realizarlo en un plazo relativamente corto es mucho mayor pues, que esperar un poco a la voluntad autónoma de las comunidades, sobre todo cuando en algunas comunidades se ha expresado por parte de partidos que sostienen a los gobiernos, en el caso de Vox, que la cuestión de los menores migrantes es la cuestión de la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos ante partidos que utilizan la situación migratoria y los derechos de los menores como moneda de cambio en negociaciones políticas de todo tipo, empezando por los presupuestos autonómicos, y desde luego nosotros eso sí que no lo vamos a tolerar, que se utilicen los menores como elemento de cambio político o como elemento de criminalización cuando las cuestiones son absolutamente, absolutamente claras, ¿no? Estos menores tienen un nivel de integración altísimo, los menores del sistema de protección tienen una empleabilidad de más del 80%, estamos hablando incluso en materia de juventud, ¿no? Cuando uno de cada 4 jóvenes españoles ya es migrante o hijo de migrantes, estamos hablando también del futuro de este país desde el punto de vista económico, social y de desarrollo.
Pero este es el mismo discurso, el argumento que utilizan desde Podemos para criticar el acuerdo de traspaso, ¿no?, de competencias sobre migración para Junts, para Cataluña, en relación a su discurso ante la competencia electoral con Aliança Catalana. No sé si en ese sentido es un poco, no sé cómo decirlo, un poco tramposo criticarlo cuando lo hace Vox, pero cuando lo hace Junts y lo pacta con el PSOE, no criticarlo.
Bueno, nosotros aquí partimos de una premisa y aprovechamos cualquier espacio que se nos da como este, que agradecemos mucho para decirlo, ¿no? Los menores son menores siempre en su situación de desamparo por encima de cualquier situación administrativa. Por lo tanto, estamos hablando de menores en situación de desamparo y son menores antes que migrantes. Es decir, España ha suscrito acuerdos internacionales y, por lo tanto, un menor que llega en esta situación a nuestras costas, la condición migratoria es una condición secundaria con respecto a la cuestión absolutamente central, que es un menor. Y un menor en situación de desamparo, en la Convención de Derechos del Niño, y hay una serie de acuerdos internacionales que nosotros suscribimos y que nos interpela. Por lo tanto, nosotros siempre hemos dicho que incluir esto en una cuestión estrictamente migratoria es falsear también una cuestión, que es que son menores y que, por lo tanto, tienen un derecho a una protección, ¿no? Y en ese sentido, las competencias ya son de las comunidades autónomas desde hace, pues en algunos casos, desde la propia configuración de los estatutos de autonomía. La protección de los menores es una competencia autonómica. En todo caso, como se produce una llegada en una contingencia migratoria, pues obviamente sí que existen unas ciertas coordinaciones que se están haciendo. En ningún caso esto toca las competencias del Estado o las competencias de las comunidades autónomas, sino que es más, la resolución reciente del Tribunal Constitucional, a raíz también de una denuncia de Canarias por el hecho de que estaba en su sistema de protección saturado, en esa resolución del Tribunal Constitucional, en su página 24, establece una frase que para nosotros es muy definitoria de lo que estamos, ¿no? La colaboración entre las administraciones, independientemente de quién tenga las competencias en esta cuestión, es absolutamente necesaria. Por eso nosotros estamos avanzando muchas cosas. También un decreto de estandarización de los sistemas de protección en cuanto al número de plazas, en cuanto al número de recursos que tienen que tener disponibles. Pero nosotros, este foco nunca se saque, que el foco es que son menores de edad, que obviamente requieren una serie de cuidados, que vienen en una situación terrible, porque es lo que supone, siendo menor, un tránsito migratorio en estas condiciones, atravesando el Sahel y atravesando zonas muy, muy expuestos a todo tipo de riesgos y violencias, y creo que ese es el foco que tenemos que poner. Sobre el debate de transferencia de competencias migratorias, no exime ni al Estado ni a las comunidades autónomas de una colaboración, precisamente porque estamos hablando de menores antes que de migrantes. Mm.
Y ya para terminar, señor Pérez, esta semana nuestros compañeros de Catalunya Cristiana explican en un reportaje que un tercio de los menores de 18 años en Cataluña viven en situación de pobreza. Eso es casi medio millón de niños y niñas. Claro, es una situación dramática. Evidentemente que estábamos hablando de la más dramática, como pueden ser menores migrantes no acompañados, pero en este caso un tercio de menores en situación de pobreza, de falta de recursos. ¿Cómo se trabaja para solucionar esta situación, para que estos niños y niñas tengan un futuro que no esté limitado por esa poca perspectiva económica?
Bueno, es un problema que creo que preocupa a sectores muy importantes de la población, ¿no? Efectivamente, sistemáticamente ha sido denunciada por la Iglesia, sistemáticamente está denunciada por el tercer sector. Tenemos un 28% de pobreza infantil, somos uno de los países de la OCDE con una tasa más alta, y esto hace insostenible mucho desarrollo de otras políticas, ¿no? Si cronificamos una tasa de pobreza infantil, el desarrollo de otras políticas a futuro queda hipotecado, ¿no? Desde luego, nosotros hemos planteado ya y hemos tenido ya las primeras reuniones con entidades muy significadas del tercer sector, ¿no? Incluido Mensajeros por la Paz y otras entidades, pues les hemos planteado la necesidad de un pacto de Estado de lucha contra la pobreza infantil, más allá de las cuestiones formales que ya existen, ¿no? Europa nos transfiere anualmente recursos para la Garantía Infantil Europea, que es la gran estrategia europea de lucha contra la pobreza infantil, para sacar antes del horizonte del año 2030 a 750.000 niños de esa situación de pobreza. Quedan 5 años y efectivamente se ha avanzado muy poco, por lo tanto hay que reforzarlo a través de un pacto de Estado que dote recursos, pero sobre todo que empecemos a transversalizar en lo que nosotros decimos de esta cooperación de todas las administraciones, ¿no? Lo puede hacer un ayuntamiento desde el punto de vista de habilitar parques públicos de titularidad municipal para las familias en situación de vulnerabilidad, cada vez más presente, ¿no? Hace poco nos reuníamos con ayuntamientos del norte de España, donde estas figuras de las familias que están en situación de calle se empiezan ya a cronificar. Lo puede hacer una comunidad autónoma también con políticas sociales, lo puede hacer el Estado, obviamente, ampliando incluso derechos a través del ingreso mínimo vital y de otros elementos, pero nosotros entendemos que hay factores que empiezan a ser ya muy preocupantes, ¿no? Que se cronifican determinados barrios en determinadas zonas de nuestro país, esa exclusión, y que el que es menor y en situación de pobreza cronifica también a lo largo de su vida, ¿no? El que es pobre de niño acaba siendo un joven pobre y posiblemente un adulto en situación de pobreza. Este pacto de Estado lo hemos formulado y lo hemos empezado a trabajar, pero nosotros entendemos que hay otras fórmulas que tienen que acompañar. Por eso también defendemos la necesidad de tener presupuestos del Estado en este año 25, entre otras cosas porque el Ministerio de Derechos Sociales, en colaboración con nuestro propio ministerio, hemos planteado una renta universal por crianza de 200 euros por menor, que podría también ayudar, elementos que tienen que ser ahora mismo centrales en las políticas de Estado. Ese es uno de los objetivos también que en esta legislatura se visualicen en un momento en donde parece que el único gasto que se quiere afrontar de una manera urgente y perentoria, pues parece que es el gasto militar. Nosotros, precisamente, nuestra función como fuerza social, que estamos en este gobierno de coalición, es que se incremente sobre todo el gasto social y que no sea a costa, precisamente, no subir ese gasto social a costa de otro tipo de gastos que nosotros consideramos que no son tan urgentes como luchar contra la pobreza infantil.
Rubén Pérez, secretari d'Estat de Joventut i Infància, muchísimas gracias por haber participado al Matí a Radio Estel.
Muchísimas gracias.